la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Olimpismo, la Judicatura y los Primeros Gobernadores. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Antonio Toñín Casillas, quien es un distinguido miembro de la comunidad de Humacao, quien fue abanderado del equipo olímpico de Puerto Rico en las Olimpiadas de 1960 en Roma, y era parte del equipo de baloncesto, y luego fue juez del Tribunal de Humacao, y ha tenido muchos roles en distintas partes de nuestra y sectores de nuestra sociedad. Toñi, me gustaría comenzar con el olimpismo. En 1960 tú participas en estas olimpiadas, pero entiendo que habías estado también en el 59 en los Juegos Centroamericanos y también en los Juegos Panamericanos, ¿verdad?
Sí, en 1959 fuimos a los Juegos Centroamericanos del Caribe y de ahí nos fuimos a Chile en el 1959 al Mundial. De los centroamericanos en Caracas, el equipo se dividió en dos partes, en virtud de una invitación que nos hicieron para participar en el Mundial por primera vez en Puerto Rico, que eso fue obra del licenciado Rodrigo Otero Turo, Gigotero, que fue el que gestionó esa invitación a Chile. Y ahí en Centroamericano, pues no era competencia para nosotros. Nosotros jugamos unos juegos allí, le dimos pela a todo el mundo, pero entonces reorganizaron el itinerario para que nosotros no nos fuéramos para Chile. Y se llevó a cabo una votación entre los jugadores de los que favorecíamos ir al Mundial y los que querían quedarse para ganar el oro en Centroamérica. Así que yo voté a favor de irme para Chile. Pachín votó en contra. Pachín Vicens. Porque él se quería quedar para ganar el oro. Y entonces nos fuimos a Chile y participamos en Chile y tuvimos mucho éxito en Chile y Pachín fue el jugador más valioso de ese campeonato, así que el destino lo llevó allí.
Ahora, en ese equipo había unos personajes que después jugaron un papel importante en la Liga de Baloncesto. Yo recuerdo como Teo Cruz, ¿verdad? Estaba Pachín Vicente.
No, Teo Cruz no estaba. Estaba Pachín.
Pachín. Estaba Cestero,
Estaba Toti Cestero, estaba Martín Jiménez, estaba Toño Morales, estaba Evelio Dró, estaba Johnny Rodríguez, estaba Cuqui Jugaño.
De Arecibo no estaba Santori.
No, Fufi no fue a esa selección. Fufi fue a la selección de la Olimpiada de Roma.
Ok. Y entonces, cuéntanos sobre esa experiencia en Roma, en las Olimpiadas del 60.
Pues la experiencia de Roma fue única. O sea, el privilegio de uno llevar la bandera de Puerto Rico a una Olimpiada es único. Eso marca a uno para toda la vida. Yo recuerdo con mucho cariño que antes de entrar al estadio tuvimos que caminar un trecho de donde estábamos organizándonos hasta el estadio y caminamos un trecho por las calles y había mucho público y cada vez que pasaba Puerto Rico nos gritaban Puerto Rico, café, café, y yo dije adiós cara, yo era un muchacho, yo tenía 20 y pico años, 22 años. Y yo decía, ¿por qué? Y después me enteré en Roma, que era que el Vaticano, todo el café que consumía, era importado de Puerto Rico. Y que el café de Puerto Rico era famoso en Europa. No sé si todavía será, pero era muy famoso en Europa.
Y todavía es famoso, en algunos restaurantes te lo ponen como café de Yauco, etcétera, en Europa. ¿Ah, sí? Todavía, al día de hoy en Europa.
Ay, qué bueno.
Y en esas Olimpiadas Puerto Rico no ganó ninguna medalla.
En esas Olimpiadas lucimos muy mal. No fue muy exitoso, pero fue la primera vez que nosotros calificamos para ir a una Olimpiada. Es la primera vez que un equipo de baloncesto de Puerto Rico participa en una Olimpiada.
Porque Puerto Rico había participado en la del 48, que fue cuando ganó una medalla de bronce en boxeo.
Por eso, pero no había baloncesto, porque para El baloncesto hay que cualificar. Bueno, para todo hay que cualificar, pero los boxeadores nosotros siempre han sido excelentes.
¿Y cómo tú has visto el Comité Olímpico evolucionar desde esta época del 1960?
Pues mira, el Comité Olímpico ha evolucionado tremendamente bien. Sara Rosario, que es la que lo dirige actualmente, es una persona muy inteligente, muy comprometida con el olimpismo desde hace muchos años. Y ella encontró el olimpismo ya con la base sentada, que la sentó Felicio Gedrosa, lo sentó el mágico Sampaio, y ella continuó la batuta que habían cimentado estos olímpicos. Y ella va por un camino cierto y muy vertical.
Y en términos de, por ejemplo, en las Olimpiadas de Brasil, que Puerto Rico consiguió la medalla de oro en el tenis, y es un deporte que en realidad Puerto Rico nunca había sobresalido a nivel internacional, sí. Como equipo nacional de Puerto Rico, ¿verdad? ¿No te sorprendió esa medalla?
Pero cuando Mónica cayó, yo recuerdo donde estaba el presidente y todo el mundo nos levantamos a cantar la borinqueña, a llorar. Eso fue una sorpresa tremenda, pero un orgullo nacional brutal. Y de ahí es que surge la controversia con la tenista Gigi Fernández. Porque Gigi, a quien yo vi competir en nombre de Puerto Rico en Centroamericano, representando a Puerto Rico. Pero después cuando ella se fue a las líderes de muy alta en el tenis, ella, yo presumo que no tenía una compañera competente del alto nivel como ella para jugar dobles a nivel mundial. Y ella pues se cambió al equipo de Estados Unidos para conseguir una pareja a nivel mundial. Y ahí ganó mucha medalla de oro. Ella tiene un prestigio y un historial brutal también, muy competente. Y yo creo que esas controversias son unas controversias pueriles. Esas controversias no se deben dar.
Ahora, Toñín, el olimpismo en Puerto Rico en el 2019 en realidad es completamente diferente al 1960.
Sí.
Particularmente leyes, yo recuerdo que aprobó Rafael Hernández Colón con Germán Riquejoff, que de ahí surge en parte el albergue olímpico, la Casa Olímpica, que son instituciones importantes que le dan una permanencia al olimpismo que no la tenía antes.
No la teníamos antes. Y recuerdo el tiempo de Jovero Barceló, que le quitó todo lo monumento al Comité Olímpico de Puerto Rico, y Germán Riquejoff Sampaio formó los pordioseros olímpicos. Y entonces hicimos actividades en toda la isla. Yo recuerdo hacer una actividad en el balneario de Humacao para recoger fondos para el Comité Olímpico, que fue un éxito tremendo. Y así recogimos los dineros para el Comité Olímpico.
Y cambiando el tema de la judicatura, Toñín, háblanos un poco, ¿cuándo fue que tú comenzaste en la judicatura y qué tiempo estuviste?
Bueno, yo estuve en la judicatura. La judicatura era el amor de mi vida, porque yo cuando chiquito, frente a mi casa, vivía el juez don Pedro Pérez Pimentel, que era juez superior en Humacao, y yo viví esa experiencia porque yo era amigo de Pedro Ángel, su hijo, y iba continuamente a su casa y visitaba allí. Yo veía a don Pedro sentado en el piso, rodeado de DPR, de Isidro de Puerto Rico, estudiando los sábados y los domingos, y yo dije, concho, eso debe ser bien interesante. Eso debe ser una cosa que yo quiero ser cuando sea grande. Así que ese fue el origen de yo querer ser juez. Y entonces cuando me gradué de leyes, que tuve la suerte de sacar buenas notas en la Gevalida y que me cogieran como oficial jurídico, y me cogió precisamente don Pedro Pérez Pimentel como oficial jurídico de él. Y entonces fui allí al Tribunal Supremo y allí se consolidó mi interés de ser juez. Porque allí me codié con juristas muy, muy, muy inteligentes y muy preparados, como don Emilio Benaval, como don Marco Gigao, como el papá de Hernández Colón, como el juez Dávila, que tú mencionaste ahorita en la conversación privada que tuvimos, el juez Negrón Fernández, o sea, era una judicatura excepcionalmente buena. Y allí yo aprendí muchísimo, estudié muchísimo, y allí me dio la piquiña de ser juez. Entonces, cuando yo salí, quise practicar algo de la profesión, me fui a casa, mi papá me dio un local, me puse en mi oficina y practiqué un par de años ahí en lo que solicité para ser juez. Y papá estaba en contra de que yo fuera juez. Papá no quería que yo fuera juez. Papá quería que yo montara un bufete con dos o tres abogados más y hiciera dinero como él, porque él era comerciante. Y yo, no, papi, yo quiero dar un servicio al pueblo. Yo creo que los jueces es una figura muy importante y que rinde un servicio importante al pueblo, y especialmente los jueces de aquel entonces, que a mí me nombraron juez de distrito muy joven, y me nombró Roberto Sánchez Velella, que era mi amigo personal, y me nombró en contra de la voluntad de papi. Pero don Roberto me conocía, yo lo conocía a él, y él me nombró. Y pues fue una experiencia extraordinaria para mí ser juez. Primero fue juez distrito, fue juez superior. Nunca me mandan a los jueces para el pueblo de uno, manda uno. Yo fui primero a Cagua, después fui a San Lorenzo, que tuve una experiencia enorme en San Lorenzo. Allí tuve una experiencia tremenda con el pueblo de San Lorenzo. Allí dirige el primer plebiscito que se celebró en Puerto Rico, como los jueces antes eran los presidentes de los comicios electorales. Y fue una experiencia muy, muy edificante para mí.
¿Y qué tiempo estuviste de juez?
14 años.
¿Y de esos 14, cuántos fueron en Macao?
Pues fueron todos los últimos. O sea, después que yo estuve en Junco y en San Lorenzo, pues me mudaron a Humacao después de los primeros dos o tres años. Dejan que uno se haga juez, porque uno cuando lo nombra juez no es juez. Uno se hace juez en la judicatura, viendo casos, consultando con los demás jueces, teniendo la experiencia de la responsabilidad grande que uno tiene cuando juzga a alguna persona. Y no es fácil. No es fácil uno juzgar a la gente y después emitir una sentencia. Uno tiene que dormir tranquilo y siempre tiene la duda uno de si uno hizo lo correcto. De ahí que vienen las enfermedades cardiovasculares.
¿Y qué anécdotas tienes, Toñín?
¿De la judicatura?
Sí, de esos 14 años que estuviste.
Pues mira, fue muy buena, fue muy excelente. En la judicatura nosotros fuimos con un grupo amigo mío, que formamos la Asociación Puertorriqueña de Judicatura, que es la asociación que une a los jueces. Para eso, en unión a un grupo muy selecto y muy bueno que tuvimos, yo recuerdo, para mencionar algunos, recuerdo al juez Filiberto Santiago, recuerdo al juez la juez Carmen Sonia Zaya, recuerdo con mucho cariño al juez William Fred Santiago, que es una persona de unas cualificaciones morales, intelectuales, superiores. Y ahí formamos la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, y eso fue un hito histórico, porque hasta esa fecha a los jueces no lo tenían muy en cuenta la administración de los tribunales. Suponiendo, un ejemplo que nosotros siempre decíamos, llamamos a un juez un viernes por la tarde. Juez, el lunes, repórtese a Arecibo que usted está asignado allí, sin más explicarle nada. Y un juez que tiene su familia, que tiene su residencia, que tiene eso, se tenía que irse a lo mejor de San Juan a Arecibo o de Ponce a Arecibo. Y eso era un abuso. Entonces nosotros dijimos, pues tenemos que reunirnos. El sueldo era irrisorio. Era un sueldo que no se podía vivir con él. Y entonces nosotros cabildeamos con los gobernadores. Y lo primero que hicimos fue que cuando hicimos la convención, invitamos al gobernador para que viniera a ser el orador. Y ahí le planteamos la cuestión de los sueldos. Y seguida nos aumentaron los sueldos. Algunos jueces en aquella época creyeron que lo que estábamos haciendo era un gremio obrero. Muy lejos de la verdad. Tuve que hablar largo y tendido con muchos jueces para explicarles que eso no era así. Tuve la suerte de que el juez presidente en ese entonces era don José Trias Monge. Y don José Trias Monge acogió con mucha gratitud y con mucha gentileza que nosotros nos uniéramos como asociación. Y cuando yo me reuní con él para informarle lo que estábamos haciendo, lo dijo, yo creo que eso es excelente. No solamente eso, sino que yo estoy a la disposición de ustedes y yo le voy a dar el teléfono privado mío para que usted me llame a la hora que sea cuando haya un problema con la judicatura. Y fue un colaborador tremendo, tremendo. Y así mismo nosotros, cuando, recuerdo cuando Hernández Colón le dio un momento dado de criticar a la judicatura, no sé por qué, porque él fue un ilustre jurista y un gobernador extraordinario, pero le dio, y yo llamaba a don Pepe, que le decíamos a don Pepe, al juez presidente, oiga, don Pepe, usted oyó lo que dijo el gobernador. Y yo, sí, tranquilo, tranquilo, tú sabes que yo no contesto las cosas inmediatamente. Yo tomo mi tiempo. Yo puedo esperar cuando me inviten en alguna ocasión a dar un discurso a algún lado, y yo le voy a contestar, ya lo escuchará. Y así mismo hacía. Cuando tenía la primera oportunidad, él explicaba y refutaba a Hernández Colón, y la independencia judicial para él era primero, segundo y tercero.
Doña, ¿y la corrupción? ¿Cómo era en aquel momento versus ahora?
Pues eso no existía. Eso no existía. Yo no pongo mi brazo por mucha gente, pero yo pongo mi brazo por los jueces de aquella época. Yo pongo mi brazo por los jueces de aquella época, que era una cuestión tan pulcra, tan honesta. Digo, siempre hay hormigas en todo pastizal, pero los jueces eran una cosa extraordinaria, extraordinaria. Aquellos jueces no se casaban con nadie. Para darte un ejemplo, siempre uno de los jueces se junta, ¿verdad? Y uno se reúne. Y uno siempre sabía quiénes eran, porque eran pocos abogados, no es como ahora que hay tantos abogados. Y entonces, si venía un abogado los viernes por la tarde a presentar una moción urgente, ya los jueces teníamos oído en tierra. ¿Y quién es ese abogado? Y venía el otro juez y decía, no, espérate, ese abogado no. Coge los papeles, ponlo en el escritorio y no resuelva nada hasta la semana que viene. No importa lo que te diga la premura que tiene, que ese abogado no es confiable. Y así trabajamos. Conocíamos a los abogados, conocíamos quién era, de qué pata cojeaba, y sabíamos dónde teníamos que pisar firme, vieja firme.
¿Y la politización?
Era muy poca, muy poca, muy poca. Un incidente que yo tuve a principio de mi gestión, a mí me asignaron a Yaucoa a trabajar. Yo conocía a todos los políticos, porque mi papá era político. Y yo conocía a todos los políticos. Y cuando iba a ir para Yaucoa, públicamente el alcalde de aquella entonces en Yaucoa dijo, ah, qué bueno, que viene un popular para Yaucoa, ya por fin tenemos a alguien de los nuestros en Yaucoa. Oye, y cuando yo voy para allá, está la sala llena, una sala pequeña, de un pueblo pequeño, que ya es una ciudad, pero en aquel tiempo era un pueblo pequeño. Y entonces, el primero que se presenta allí es el senador. Y el senador era una figura, pero muy prominente, que yo lo conocía desde chiquito. Entonces, me dice, quiero hablar conmigo, y le dice, que pase el senador con gusto. Y él me plantea un caso de unos maestros que había, una maestra que habían, que habían acusado a un señor de posiciones deshonestas porque estaba orinando en la calle. Y él me dice, ese es un bandido, ese hay que meterlo preso, ese que es esto y lo otro. Y yo le dije, yo escucharé la prueba y resolveré de acuerdo con eso. Y escuché la prueba y después el primer testigo dije, levántese el acusado, el tribunal lo absuelve. Y jamás y nunca volví a ver a un político en mi clara por 14 años. Nunca más se presentó nadie más. Porque uno tiene que sentar las bases, y tiene que sentar las bases con aquellos poderosos y que uno conoce.
¿Y por qué tú crees que ha cambiado la judicatura?
Pues yo no creo que la judicatura ha cambiado mucho.
Yo creo que creo la politización.
Yo lo que creo es que debido a que yo creo que esto empezó cuando mira, hubo una reforma de la judicatura que estuvo en el escritorio de Hernández Colón por muchos meses cuando él era gobernador. Y entonces, cuando él decide no seguir siendo gobernador, después que han pasado las elecciones, Hernández Colón vino con una reforma y creó el Tribunal de Apelaciones. Y ahí nombró a un montón de jueces extraordinarios, muy buenos, yo recuerdo mucho de ellos, pero nombró sus jueces. Pues cuando José Yo vino a ser gobernador, pues cogió, reformó el Tribunal de Apelaciones, lo aumentó y nombró sus jueces. Y yo creo que ahí fue la coyuntura en que empezaron los nombramientos estrictamente a base de afiliaciones políticas. Digo, no estoy diciendo que Muñoz Marín no lo hacía, pero Muñoz Marín, cuando era gobernador, le pedía, había una vacante en la judicatura y él le pedía a Luis Negrón López, que era el líder de la mayoría en el Senado, que le diera una terna de jueces para nombrar. Y él escogía uno de esos jueces, que él creía que era el mejor. Así que siempre ha existido el empeño político en los ejecutivos, y existe aquí, existe en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como todos sabemos, pero tú tienes gente dentro de los partidos políticos, que son gente buena, gente regular y gente menos que regular. Pues los políticos deben escoger dentro de su inmenso populacho que tienen de escoger una persona de calidad, una persona íntegra, una persona honesta, y no debe haber ningún problema, porque hay jueces de todos los partidos que son jueces que tienen una integridad intachable.
Pero, por ejemplo, Doñine, eso que tú mencionas de lo de Pedro Rosselló y ampliar el apelativo, vemos también que peor que eso fue Luis Fortuño, cuando amplía el Tribunal Supremo y nombra a unos jueces sin ni siquiera vistas públicas. Que eso es una cosa increíble y los aprueba inmediatamente. Eso es impensable, por ejemplo, que en Estados Unidos ni a Trump se le ocurriría hacer una cosa como esa.
Ni Trump hubiera hecho una barbaridad como esa.
O sea, sin vistas públicas, y no lo permitiría el Senado por respeto a sí mismo. Y aquí lo aprobaron todo.
Sí, sí, pero eso era...
Eso es politizar la judicatura.
Sí, sí. Eso era otra cosa. Tú sabes, eso eran...
Y Muñoz nombró a jueces estadistas.
Bueno, el papá de Colón. El juez Hernández Mato, que fue un excelente juez. Y no solamente el juez Martín, que fue un excelente juez y que todavía vive a los 101 años y está clarísimo, me dijo los otros días un hijo de él.
El otro día estuvo aquí un programa en la voz del centro.
¿Ah, sí?
A los 101 años.
Sí.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado El Olimpismo, la Judicatura y los primeros gobernadores de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado a el licenciado José Antonio Toñín Casillas, quien fue abanderado del equipo olímpico de Puerto Rico en las Olimpiadas de 1960 en Roma, y fue miembro de la Judicatura y es un prominente miembro de la comunidad de Humacao en Puerto Rico. Toñín, en el primer segmento estuvimos hablando de tu participación en estas Olimpiadas de 1960 en Roma. ¿Cómo se sentía un muchacho, que es lo que tú eras en aquel tiempo, ¿verdad?, de participar en unas Olimpiadas en Roma, y con lo que significa Roma, que es una de las principales ciudades en la historia, y que tú llevaras esa bandera de Puerto Rico al frente de todos los demás países del mundo, viniendo de una islita como Puerto Rico y de un pueblito como Macao en aquel tiempo?
Pues yo no me sentía que nosotros éramos menos que nadie, y todavía lo siento. Yo siempre me he sentido bien empoderado de que Puerto Rico es una nación. Yo no he tenido experiencias discriminatorias alguna, ni en Estados Unidos cuando estudié en Georgetown, ni en Madrid cuando fui allá a jugar baloncesto, ni en la Olimpiada ni nada. Yo recuerdo que a nosotros nos tocó estar al lado del equipo de Estados Unidos, que tenía a un atleta de fama mundial, y estuvimos dialogando y charlando, pero pues era un atleta igual que nosotros. Lo que me impresionó a mí fue el reconocimiento de Puerto Rico en las calles de Roma como indicativo de que nosotros éramos unos productores cafetaleros de primer orden mundial.
Ahora, ¿y cómo se sentía el resto del equipo?
Pues el resto del equipo era...
Estaba Teo Cruz, ¿verdad?
Estaba Teo Cruz, estaba Pachín, Fufi. Estaba Totín Cestero, estaba Fufi Santori, estaban todos los muchachos. Nosotros éramos unos muchachos, nosotros íbamos allí a competir, a disfrutar de las Olimpiadas y de la ambiente olímpico en la Villa Olímpica, que era un ambiente de alegría, de camaradería, de todos los países del mundo, y uno hablaba con todo el mundo de manera como podía, en el lenguaje que podía, y éramos unos individuos pero sumamente extrovertidos. Nosotros nunca nos sentimos menos que nadie, por lo menos la impresión que yo tenía de todo el mundo allí. ¿Sí? Ojalá el pueblo de Puerto Rico se sintiera como yo me sentí allí, porque eso no hace falta hoy mucho.
Y de hecho eso ha continuado con los distintos equipos de baloncesto a través de los años, aquella famosa escena de Arroyo en Atenas,
Atenas,
el equipo de baloncesto, que aunque no ganó medalla, pero derrotó al equipo de Estados Unidos, que era algo imposible de lograr.
Y que era un equipo de verdad, Dream Team, no el equipo que fue ahora el Mundial. El equipo que fue el Mundial ahora es un equipo de segunda o tercera categoría. El equipo que le ganamos en Grecia era un equipazo del NBA. O sea que aquello fue una gesta tremenda del equipo de Puerto Rico.
Toñín, y en términos de... Tú hablabas que tú conocías los políticos del área, ¿verdad? De Macao, etcétera. Pero yo recuerdo que me habías comentado sobre las ocasiones que conociste a Luis Muñoz Marín. Que era gobernador en 1960, cuando equipo que tú fuiste al abanderado fue a las Olimpiadas en Roma. ¿Qué anécdotas tú recuerdas de Muñoz Marín y de Roberto Sánchez Vilella?
Yo conocí a don Luis Muñoz Marín y a Roberto Sánchez Vilella en virtud de la amistad que teníamos con sus hijas. Nosotros tenemos un grupo, Totín Cestero, el doctor Ibrahim Pérez, que todos estudiábamos. Totin y yo estudiábamos leyes, Ibrahim estudiaba en la Escuela de Medicina, y éramos amigos de Melo, de Evelyn, que era la hija de Roberto Sánchez Vilella, y en virtud de eso era que nosotros tuvimos acceso a la familia de don Roberto Sánchez Vilella. Entonces nosotros pues íbamos a la casa de don Roberto Sánchez Vilella, que era la casa que estaba al final de la avenida Júbele a Ponce León, que le decían la casa del caminero, y don Roberto le encantaba aquella casa. Aquella avenida no se hizo porque don Roberto no se quería mudar de allí, porque era esa su casa. ¿Eh? Y no había tanta necesidad en aquella época. Entonces pues nosotros íbamos allí, íbamos a jugar dominó con don Roberto. Ibrahim es un jugador de dominó tremendo. ¿Eh? Y íbamos allí y charlábamos con él y con las hijas y disfrutábamos del ambiente cordial y ameno y sencillo de un Roberto Sánchez Vilella en la intimidad. Él nunca cambió de parecer, siempre fue el mismo. Yo no conozco a una persona más honesta que don Roberto Sánchez Vilella. En su privacidad y en su ejercicio ejecutivo. Él tenía una pasión por lo que hacía. Y la impresión que me dio y el ejemplo que yo recibí de él es imperecedero, y yo lo he seguido en lo posible en mi vida personal, porque era un ejemplo de pulcritud y de honestidad.
¿Y Muñoz Marín?
Muñoz Marín era otra cosa. Muñoz Marín era el líder, Muñoz Marín era el hombre poderoso, el hombre que... yo recuerdo una vez de un líder obrero que se puso a decir que él era líder obrero, y Muñoz Marín dijo que el líder obrero era él, y le mandó una carta diciendo: acepto la renuncia que nos había puesto al señor. Y lo hizo renunciar. Muñoz Marín era un líder muy fuerte, algo así como en miniatura Carmen Yulín Cruz. O sea, Muñoz Marín era un líder fuerte, un líder que había que convencerlo a él de que él estaba equivocado en sus posiciones. Yo recuerdo a ver a Muñoz muchas veces en el bohío, después que él cenaba, tenía unos sillones y un bohío ahí en Trujillo Alto, y allí sentaba a todos sus asesores y parte de su gabinete a escuchar y a decidir la política pública del pueblo de Puerto Rico. Y él escuchaba a aquel, y escuchaba a aquel, y escuchaba a Moscoso, y escuchaba a Picó, y escuchaba a todo el mundo. Y entonces él empezaba a preguntarle y a inquirir sobre por qué era la posición. Y después que se discutía y todo eso, él tomaba la decisión. Pero tomaba una decisión informada. Informada por todas aquellas personas que eran ilustres. No hay comparación entre los gabinetes de Muñoz comparado con los gabinetes de ahora. O sea, estamos hablando de Sor Luis Descartes, de Moscoso, de Picó, de toda esa gente que eran, de por sí, eran unos gobernadores.
Y anécdotas que tú tengas con él, aparte de la relación a través de...
¿Con Don Luis?
Sí, de Victoria.
Bueno, don Luis, yo tuve pocas anécdotas con él, porque don Luis era más reservado que don Roberto, y yo no tuve tanta amistad con don Luis. Yo tuve más amistad con don Ginés. Don Ginés Mendoza era una persona dulce, cariñosa, agradable. Muñoz era más líder, ¿eh? Pero yo le pedí a Melo que me le dijera a don Luis que yo quería que me explicara el Estado Libre Asociado, porque yo no entendía mucho eso. Y entonces, pues, Melo fue tan cariñosa y tan amable que me dijo: sí, yo voy a buscar la oportunidad. Y un día estábamos en Fortaleza, porque yo trabajé allí un verano como estudiante en Fortaleza, mayormente con don Inés, y me dijo: pues esta noche... papi te va a explicar el Estado Libre Asociado. Ya yo hablé con él. Y cuando Muñoz bajó de la esto fue una... Esto sí me causó impresión a mí. Cuando Muñoz bajó de la oficina, le dijo a un ayudante: vámonos para allá, para la playa del convento. Y allí se movilizó un ejército de gente para ir para el convento. La cuestión es que cuando llegamos al convento, que yo nunca había ido allí todavía, allí estaba puesto mesas con manteles blancos a la orilla de la playa y sillas para servir la cena. Y yo dije: ya, ¿qué es esto? Un ibarito como yo de Humacao, ver que estaba ahorita en Fortaleza, que para mí ya era suficientemente admiración, trasladarse en carro, y cuando llego allí, aquello estaba como si aquello hubiera estado preparado hace tiempo. La cuestión es que nos sentamos y él me empieza a platicar sobre el Estado Libre Asociado y cómo él hacía una historia primero, esto y lo otro, de trasfondo histórico de por qué se había hecho la formulación del Estado Libre Asociado. Y no habían pasado ni 10 minutos, Ángel, cuando viene un ayudante y le pasa un papelito a don Luis. Y don Luis me dice, joven Casilla, él me decía, joven Casilla, tengo que atender al señor presidente de la Cámara de Representantes, don Ernesto Ramos Antonide, que ha venido a consultarme un asunto y no puedo delegar eso. Y ahí se terminó y nunca más me volvió a explicar del Estado Libre de la Ciudad. Nunca supe cómo él había llegado personalmente a esa conclusión, porque esa fue la única oportunidad que tuve de escuchar a don Luis explicarme el Estado Libre de la Ciudad.
Pero, ¿y qué fue? ¿Te recuerdas qué fue lo que explicó ese día? O sea, ¿se dedicó a los antecedentes?
Bueno, yo tuve la oportunidad no de escucharlo, sino de ver a Muñoz con Juan Manuel García Mazzalacua en uno de los búnkers de allí de la playa dictar las conferencias Godkin que dio en Harvard. Muñoz, una taquígrafa y Juan Manuel García Mazzalacua eran los únicos que estaban allí. En un momento de eso, como tú sabes que yo era bien amigo de Juanma y planificábamos todas las travesuras, pues yo abrí la puerta y salió Juanma y me dice, mira, aquí no se puede entrar, que don Luis está dictándola. Y Muñoz, pero yo vi con Muñoz que caminaba de un lado a otro vociferando lo que estaban grabando allí y copiando de lo que él iba a decir en Harvard. Él estaba hablando como un discurso, pero de memoria, no era con papeles. Era una elocución improvisada de Muñoz. Así que y ahí yo vi la grandeza de Luis Muñoz Marín, la inteligencia, las virtudes tan grandes que tenía él. Eso no lo hace cualquiera. Yo me imagino que habrá editado y cosas de esas, pero el concepto, la brillantez de dar unos discursos caminando de un lado a otro, a mí me impresionó muy grandemente. Él nunca me explicó más. La historia se ha ocupado de resolver ese dilema.
Y en términos de Roberto Sánchez Vilella,
pues Roberto era otra cosa. Roberto era mucho más amable, mucho más allegado. Roberto era mucho más amistoso. Roberto íbamos a su casa y yo recibía a Ibrahim Pérez, el doctor Ibrahim Pérez, que tú sabes quién es. Venía y imitaba a Rivera Morales, don Roberto, imitaba a Rivera Morales. Y ahí viene el doctor Ibrahim Pérez y tira el canasto y falla. O sea, que esa clase de broma él hacía con nosotros. Él se bajaba al nivel de nosotros. Y don Roberto, para jugar dominó, seguida llamaba a su partner. Y su partner venía y él jugaba con el partner. ¿Eh? Y don Roberto, yo tuve bastante confianza con él. Antes y después de ser gobernador.
¿Y nunca le preguntaste sobre el Estado Libre Asociado?
Sí, le preguntó sobre el Estado Libre Asociado.
¿Y qué te dijo?
Pues él me dijo que el Estado Libre Asociado era lo mejor que se había podido conseguir. Que eso era una negociación con Estados Unidos, que Estados Unidos era muy tacaño, y a Estados Unidos no le gustaba soltar prenda de nada de lo que tenían. Pero don Roberto era soberanista, pero él no lo decía en público, pero era soberanista. Y Muñoz era socialista. Muñoz nació, se crió y murió socialista. Un día, don Roberto, yo lo veo, esto fue en Dorado, déjame contarte esto. En Dorado Beach se celebró la convención de todos los gobernadores de Estados Unidos y fue en Puerto Rico la reunión. Y todos estaban quedando en el Hotel Dorado Beach, en la suite allí, cada gobernador de Estados Unidos. Entonces, yo veo a don Luis Majar y a don Roberto Bajar. Ya tarde en la tarde, 4:30, 5 de la tarde. Y los veo en traje de baño, y los dos caminan así y se meten a la playa de Dorado Beach. Y se meten hacia adentro, hasta que el agua le daba como al pecho. Solito ellos dos allá atrás. Y yo estoy acá en la orilla con la otra gente. Pues estaba allí, sé yo, estaba Melo, estaba una cuanta gente allí. Y están un jato allá, metido en la playa. Pero no se movían, estaban allá gesticulando y hablando. Y tuvieron mucho jato allí. Y yo decía, concho, ¿qué estarán hablando esos muchachos? Ay. Debe ser algo importante. Bueno, la cuestión es que me atreví, después con el tiempo, no en el momento, ellos se metieron para allá, preguntarle a don Roberto, ¿y por qué ustedes estaban allí, en esa playa metido? Hablando, me dice, ese es el único sitio que Muñoz y yo podemos hablar a calzón quitado, que no nos esté espiando la Marina de Estados Unidos. ¿Y cómo? Tacho, allí está todo controlado por la Marina de Estados Unidos. Tú no sabes las conversaciones y las luchas que yo he tenido para que no se queden con Vieques. Y Muñoz puso como condición que allí no se podían sacar los cadáveres de allí de Vieques. O sea, ellos querían controlar todo. Y yo no lo vi, porque no lo vi. Pero me lo contaron los ayudantes de él. Cuando don Roberto llegó a gobernador, cogió un teléfono que había directo con el almirante de la Marina y lo jancó. Y eso es de público conocimiento. Porque había un teléfono en el escritorio de los gobernadores que si él levantaba, el gobernador levantaba el teléfono, quien lo contestaba al otro lado era el almirante y viceversa. A ese nivel de control tenían la Marina de Estados Unidos al pueblo de Puerto Rico.
Doña, y en términos de el rompimiento entre Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín,
eso lo sufrimos todos. Eso fue una desgracia, pero grande, muy grande. Eso fue una cosa que yo, para mí, fue inexplicable. O sea, Roberto Sánchez Vilella era la mano derecha, la mano izquierda de Muñoz Marín. Era el secretario de Estado. Era el secretario de Transportación y Obras Públicas a la misma vez. Ahora que están hablando de dos carteras. Don Roberto tenía dos carteras, pero las cumplía a cabalidad. Bueno, el Departamento de Estado no tiene mucho que hacer. Pero eso fue, en mi opinión, muy personalísima. Eso fue un chisme. A don Luis le llegó lo que me han contado, entre ellos Juan Manuel García Pazaracua, y los muchachos ayudantes de don Roberto Sánchez Vilella, que estaban allí, que eran mis colegas, que eran los compañeros míos que habían estudiado leyes conmigo, que después fueron a ser ayudantes de Roberto Sánchez Vilella, algunos de ellos, que en Fortaleza don Roberto se había enamorado de Janet, de su ayudante principal, que fue juez de apelaciones, una mujer extraordinaria, una mujer con unas luces y una brillantez espectacular. Y eso nos pasa a los hombres, y a las mujeres también algunas veces. Y entonces, eso fue a pulular en las familias de Roberto Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín. Doña Conchita, que era la esposa de don Roberto. Doña Inés, que era la esposa de don Luis. Y en todo el círculo familiar. Y entonces, eso en aquella época no era aceptable. Que un gobernador estuviera en una relación fuera de matrimonio. Y me consta, porque mi papá estuvo envuelto en eso, que hubo una comisión a hablar con don Roberto para que desistiera de eso. Y don Roberto dijo, no, yo voy a casarme con mi ayudante. Y fue a Macao, se divorció ante el juez Luis Perelló, que lo divorció, y se casó con Janet. Y ese fue el rompimiento entre Luis Muñoz Marín y Roberto Sánchez Vilella. Hubo incidentes anteriores. Cuando el primer discurso de Roberto Sánchez Vilella dio, que dio a entender que él era gobernador por virtud propia y que él no era alcahuete ni era edecán de nadie. Y ahí empezó una disputa entre el líder senatorial, Luis Negro López, y Roberto Sánchez Vilella, y su ayudante, García Pasaraco. Juan me contaba de estos incidentes, que el Senado de Puerto Rico, con el líder Luis Negro López, era quien quería cejucharle la gobernación a Roberto Sánchez Vilella por su independencia de criterio vis a vis Luis Muñoz Marín y los líderes de la vieja guardia del Partido Popular. Sé que hubo dos factores importantes en ese rompimiento. Un rompimiento familiar amoroso y un rompimiento político filosófico. Y entre esas dos vertientes, la víctima fue don Roberto Sánchez Vilella, que era un gobernador muy, muy querido por el pueblo de Puerto Rico, y que si lo dejan ir a la primaria, le hubiera ganado la primaria a cualquiera que se hubiera postulado en contra de él. Y lo probó, creando un partido y ganando más de 100,000 votos en contra de Luis Muñoz Marín, que eso era mucho que decían en aquella época.
Toñín, y cuando ellos hicieron las paces ya al final y tuvieron varias reuniones, ¿tú tuviste contacto con alguno de ellos?
Tuve contacto con don Roberto. Don Roberto, después que se salió del gobernador, un día me llama a casa y me dice, Toñín, yo sé que tú juegas golf. Sí, sí, don Roberto, la pasión mía por el golf es segunda al baloncesto. Y me dice, pues yo tengo un hijo mío, Roberto, que trabaja en un bufete en Washington y viene para Puerto Rico de vacaciones y él quiere jugar golf. ¿Tú podrías arreglar? Y yo, oye, seguro, don Roberto. Entonces se viene para acá, para Palma del Mar, y jugamos golf con él con mucho gusto. Y don Roberto vino con su chofer y su hijo y fuimos a jugar golf. Y don Roberto se fue con nosotros en un cajito de golf. Él y en otro cajito de golf con el hijo. Y ahí don Roberto empezó a preguntarme sobre el golf porque él no estaba enterado del golf y yo le fui explicando el golf. Y entonces, cuando acabamos ahí, nos fuimos para mi casa, para una tejacita allí, y yo le pregunté a don Roberto, Jorge, ¿qué pasó? Me dice, son cosas que pasan, pero ya hicimos las paces. Muñoz y yo siempre nos hemos querido, y Muñoz y yo siempre hemos sido amigos. Y lo que pasó, pasó. Y eso hay que dejarlo en el olvido. Pero siempre me dijo, Puerto Rico va por mal camino. Y Puerto Rico no va a poder arreglarse hasta que toque fondo. Eso me lo dijo varias veces. Todavía no ha tocado fondo. Tiene que tocar fondo para que la gente pueda juntarse a arreglar el país.
En el programa de hoy hemos discutido las vivencias de Toñín Casillas en el olimpismo, en la judicatura, y con los dos primeros gobernadores de Puerto Rico. Vemos que Toñín es un ciudadano ejemplar y un gran modelo para las futuras generaciones. Gracias, Toñín.
Gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.